Información en Radio Infinita, MB Podcast Show. Un espacio para conversar sobre emprendimiento, tecnología e innovación. Con emprendedores guatemaltecos que están cambiando el mundo. Conducido por Marcel Barrascud y Pedro Pablo Beltranena. Que lo distinto te encuentre. Esto es MB Podcast Show.
Buenos días a todos, ya estamos en otro episodio más de M Podcast Show. El día de hoy estamos hablando con Quique Lemus, que nos va a comentar ahorita un poquito de su background, pero para que sepan, estamos en el episodio número 82, que vamos con Pedro Pablo generando bastante contenido en temas de emprendimiento, innovación, tecnología, liderazgo. Y que, por cierto, tenemos una buena noticia, estamos terminando de trabajar la página web, en donde toda la gente que ha escuchado los episodios va a poder encontrarlos según las categorías. Y en dado caso, el día de hoy que vamos a hablar con Quique Lemus de coaching, vamos a hablar con Quique de temas de outsourcing, pues van a poder buscarlo en el buscador como outsourcing o coaching y van a encontrar todos los episodios que hemos conversado de esos temas con Pedro Pablo a lo largo de los últimos 2 años. Así que creo que es una excelente noticia. Pedro Pablo, ¿cómo estás? Y feliz terminando la Semana Santa.
Pues muy bien, Marcel, aquí iniciando otra semana y la verdad es que gusto escuchar siempre que aumentan los números del contenido que estamos generando. Creo que reforzamos siempre y lo volvemos a repetir que el objetivo de este programa es acercar el conocimiento a personas que tal vez no tienen acceso a él, es decir, de las multinacionales o empresas muy grandes, pues a las pymes que lo necesitan y que creo que es ya llevamos bastantes programas reproduciendo contenido de valor para cualquier persona. Sí. Que le interese el emprendimiento en Guatemala.
Gracias, pero Pablo, vamos a presentar a nuestro invitado hoy, Quique Lemus, que es el fundador y CEO de GSP Corp, que es una empresa de outsourcing con más de 100 clientes a nivel regional, más de 4,000 colaboradores, más de 20 años operando en 8 países y 13 oficinas. Así que, bueno, y también es un senior coach, que vamos a tocar un poquito el tema tal vez en el tercer segmento, pero Quique, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días. Gracias ahí por la invitación.
Bienvenido.
Sí, queremos empezar hablando contigo, Quique. Creo que hay muchísimo que podemos tocar el episodio de hoy. Creo que va a estar un poquito más enfocado en el tema de entender cómo funciona la industria del outsourcing, pero también siempre nos gusta empezar con entender ahorita tu perspectiva de qué es lo que está pasando en Guate, en el mundo, como CEO, digamos tu perspectiva como CEO con el tema de la pandemia la que vivimos y también tu perspectiva como coach de la pandemia en que vivimos. Entonces, si nos puedes empezar a contar ahorita tu perspectiva.
Sí, claro. Bueno, mira, lo que está pasando hoy en el mundo y nos está pues afectando obviamente en la parte económica, el estar en el encierro, aislados. Pues si vemos un poquito más allá de lo que está pasando, pues yo considero que es algo que debemos de tomar de una manera en donde replanteamos todo. Yo creo que ya habían sistemas, el sistema educativo, el sistema social, el sistema laboral, todos estos sistemas, algunos estaban como tambaleando, ¿no? Que de repente eran una burbuja y que nos pedían a gritos que todo esto cambiara, evolucionara. Y creo que esta situación nos está obligando a replantear esos sistemas. Y creo que es momento de replantearnos nosotros mismos dónde estamos, hacia dónde queremos ir, qué queremos de nuestros negocios, si estamos haciendo lo que nos gusta y para lo que somos buenos. Entonces esa es la perspectiva que yo he encontrado de esto. Y algo muy importante, ayer estaba leyendo que habíamos entrado a un tema de maximización financiera, que el único objetivo de las empresas y de las personas era maximizar nuestra situación financiera, el valor que la humanidad y todos le hemos dado al dinero, era algo que esto nos hizo replantearnos y pensar si realmente ese es el objetivo del ser humano, y que dentro de esta maximización financiera, pues los valores se estaban dejando atrás y no dándole la prioridad. Y pues esto nos estaba obligando a replantearnos este juego que habíamos entrado en los países que se exalta o se promueve el capitalismo, ¿verdad? Entonces creo que eso es lo que nos está pasando y creo que es la... Pues no tengo la verdad absoluta, pero en mi opinión te podría decir de que es en donde tenemos que entrar todos, a replantear nuestros valores, a replantear qué es lo que queremos en esta vida, si nuestro negocio es lo que a nosotros nos gusta, y bueno, y adaptarnos a todo esto que nos está pasando para que lo tomemos a beneficio, ¿verdad? No a... ahí está el dicho que dicen... están las personas que lloran y el otro tipo de personas son las que hacen los pañuelos para estas personas que lloran, ¿verdad? Entonces, ¿de qué lado querés estar?
Sí, qué valioso que lo que dice Kike, la verdad es que creo que esa ha sido también una de mis reflexiones durante este tiempo y una frase, digamos, que he escuchado estos días como para apoyar ahí tu statement. Es el que la economía está cayendo, pero qué curioso que solo estamos comprando lo que necesitamos, ¿verdad? Y eso creo que es una de las cosas que ha estado pasando, en donde los recursos que ahorita se están consumiendo, pues son los que son netamente para la subsistencia, ¿verdad? Y eso pone en cuestión o en duda bastantes de las industrias que son realmente necesarias y cuáles no, ¿verdad? Y creo que el replanteamiento, como bien decías, viene desde bastantes aristas, desde la sociedad, la económica, la educativa, y cómo vamos a transformar, y cómo ya hoy es un nuevo mundo, ¿verdad? Ya hace 3 semanas ya es un nuevo mundo. Y creo que ese es el reto hoy como emprendedores, que tanto hacia de cara a las empresas como de cara a uno como persona, abordar este nuevo mundo, ¿verdad?
Sí, correcto.
Interesante esto, pero Pablo, muchas gracias por ese aporte. Yo también lo comparto bastante lo que dijo, pero Pablo, el tema de que, bueno, ahorita estamos enfocándonos más en temas de eficiencia, en tema financiero, definitivamente, pero tenemos que mezclarlo con el tema de valores, como decía Kike. Creo que hay una buena mezcla ahí en donde los emprendedores o los empresarios pueden empezar a enfocarse, decir, bueno, ok, antes que yo hacía venir a mi gente que tenía que agarrar un bus de 4 de la mañana a 7 de la mañana para poder estar aquí en la oficina a las 8, pues probablemente con la realidad a la cual nos estamos enfrentando ahorita, me doy cuenta que no necesariamente tiene que estar aquí a las 7, sino que puede trabajar desde su casa y empezar a mezclar esa parte de valores humanos y la parte de eficiencia financiera, en donde podemos identificar que, bueno, probablemente el trabajo remoto es mucho más eficiente para mí financieramente y también es mucho mejor para la persona de poder compartir más tiempo con su familia, poder estar en su casa, no desgastarse tanto en temas de transporte como lo hacían en el pasado, ¿verdad? Entonces, creo que es una buena oportunidad para reevaluar. Digamos, creo que Kike nos dio su punto como CEO y también como coach, en donde tocamos las dos vertientes súper, súper valiosas. Entonces, yo podría concluir con eso ahorita. Yo no sé si quieren agregar algo más para pasar al siguiente punto.
No. Pues yo creo que de momento es cabal, solo para agregar algo, lo que quería decir era del tema de cómo abordar ese futuro que viene, ¿verdad? Y más en una etapa de crisis, creo que una de las cosas más importantes a nivel personal es resolver los problemas de hoy, no los de mañana ni los de un mes adelante, porque creo que lo que más se necesita en estas crisis es tener esa conciencia para la resolución de problemas que se nos puedan venir, ¿verdad?
Sí. Sí, y como decía Marcel, la realidad, ¿verdad? ¿Cuál es la realidad? Y lo que yo pienso es de que la realidad la hacemos nosotros, ¿verdad? Es como nosotros, o sea, esto es un aprendizaje tan grande, el no tener control sobre las cosas, o sea, de por sí no, nadie tiene el control sobre las cosas que están fuera de nuestro rango de acción.
pero ahorita es cuando menos control sentimos por la incertidumbre que hay de lo que puede pasar, ¿verdad? Y que queremos una solución inmediata a las cosas que a los problemas que se están dando por esto, pero a veces no las vamos a tener, ¿verdad? Entonces, yo lo que invito a la gente es a como dice Yuri Levin de Waze, no enamorarse de la solución, sino que enamorarse del problema, sí, para poder buscar más posibilidades, ¿verdad?
Definitivamente, Quique, muchas gracias. Quisiera tocar el punto, o sea, vos siendo el fundador de la empresa, bueno, cofundador de la empresa, también formás parte de la junta directiva, pero a pesar de que también sos fundador, sos parte de la junta directiva y también sos el CEO, ¿cuál es tu rol, digamos, qué decisiones han tenido que tomar o qué perspectiva tenés vos ante la situación de ahorita, teniendo la perspectiva, como te digo, fundador, junta directiva y CEO con el tema de la pandemia que estamos viviendo?
Sí, realmente una de mis cualidades es que no me estoy quieto nunca, ¿verdad? Siempre estoy buscando hacer o buscar nuevos nichos y creo que esa ha sido una de las ventajas que hemos tenido en la situación que se está dando hoy en día. Durante los últimos años hemos visto que el outsourcing se ha transformado y ha ido hacia una dirección en donde vemos que no es tan sostenible el negocio, o sea, que en algún momento el negocio va a acabar. Entonces, lo que estamos haciendo es buscando nuevos nichos de negocio, haciendo sociedad con personas expertas en otros ramos, por ejemplo, en el tema de tecnología, porque creo que el valor principal de cualquier ejecutivo o emprendedor tiene que ser la humildad, ¿verdad? Y saber para qué sos bueno y para qué no sos bueno. Y hacer estos partnerships con personas que sean expertos en el tema. Entonces nosotros lo que hemos ido haciendo es diversificar para no depender solamente de una línea de negocio, ¿verdad? Y ahorita más que nunca, o sea, ahorita el mensaje que yo le estoy dando a mi gente es, señores, enfoquémonos en el cliente, enfoquémonos en darle valor al cliente, darle ideas al cliente, porque ahorita, pues, como dentro de nuestra cartera de clientes hay de todas las categorías, algunas categorías están totalmente paradas y otras no, ¿verdad? Entonces, básicamente es lo que estamos haciendo es pensando constantemente qué le podemos proponer a nuestros clientes, uno para generar volumen y otro para estar relevantes. Ahorita es muy importante la relevancia y cómo están las marcas aportando a toda esta situación que está pasando. Entonces, nos hemos enfocado en eso. Y otra es también tratar la manera de poder mantener los puestos de trabajo, porque obviamente lo primero que hacemos las empresas es, bueno, tener menos ingresos, entonces bajemos nuestro gasto. ¿Y cuál es el gasto más grande? Obviamente es la gente. Entonces, es algo que hemos tratado de ir parando, pero al final va a pasar, ¿verdad? Entonces, el mensaje a mi equipo de trabajo ha sido, señores, generemos ideas, o sea, no vendamos, porque eso ahorita ofrecerle un servicio nuevo o algo a un cliente es delicado, es muy sensible. Entonces, nos hemos enfocado mucho en ver cómo podemos aportarles a ellos ideas para o crear nuevos canales de venta para ellos, para que puedan hacerle frente a lo que está pasando.
Interesante. Y eso es algo que compartíamos con Walter Cepeda en el episodio pasado. Él es el Head of Customer Success de una empresa pues multinacional y creo que va muy relacionado con lo que acabas de compartir, Quique, en donde ellos se enfocan más en ayudar al cliente a crecer más que venderle más cosas al cliente, ¿ya? Porque obviamente el ayudar a tu cliente a crecer, pues eso tiene como consecuencia que van a crecer y por ende te van a consumir más tus servicios, pero el enfoque es, bueno, ¿cómo puedo hacer para que esta persona que me está consumiendo tenga más oportunidades en su industria o en su mercado para que eso nos beneficie a ambos en un futuro? Así que muchas gracias por ese comentario, Quique. Vamos a ir al primer corte Y regresamos con más, en donde vamos a aprender sobre qué es el tema del outsourcing, de dónde surge esa industria, y pues Kike nos va a educar y dar un montón de insights sobre esa industria. Así que quédense y regresamos después del corte. Ya estamos de vuelta en el segundo segmento de M Podcast Show. En el primer segmento conversamos con Kike Lemus, que es Senior Coach, fundador de GSP Corporation y también el CEO. Es una empresa de outsourcing enorme, tiene 100 clientes a nivel regional, 4,000 colaboradores, más de 20 años en industria. Entonces tiene mucho conocimiento en temas gerenciales y como liderazgo. En este segmento queremos desarrollar un poquito más el tema de qué es el outsourcing para la gente que tal vez quiere emprender en esa industria, para la gente que trabaja en esa industria, para entender un poquito desde la perspectiva de un fundador y CEO de una empresa de esa industria. ¿Qué es el outsourcing, Kike? ¿Cómo funciona una empresa? Empecemos a conversar sobre eso.
Sí, el outsourcing básicamente pues tiene mucho tiempo ya en este negocio en el mundo, ¿verdad? Y realmente el outsourcing aquí en Latinoamérica, te podría decir, es muy diferente al outsourcing de Estados Unidos, por ejemplo, que es el que le llaman el true outsourcing, que básicamente el pago es por servicio. Aquí en Latinoamérica es más un pago de planilla. Bien. ¿Y para qué sirve? Pues obviamente todo el riesgo legal que se tiene en el manejo de personal, porque obviamente tenés que tener un departamento robusto legal, de recursos humanos, de filtros para contratación, y nosotros nos hemos enfocado mucho al personal de outsourcing de consumo masivo, ¿verdad? Todas las empresas, uh-huh, como Procter & Gamble, Coca-Cola, entre todas esas empresas de consumo, que es personal mucho de campo, ¿verdad? Entonces, este personal, hay mucha rotación, el trabajo es duro, o sea, yo sí admiro mucho a la gente que está en la calle, por ejemplo, ahorita que se necesita mucho en los supermercados, en las tiendas de barrio, en todos los puntos de venta, pues este personal es muy difícil de controlar, porque está obviamente, hay más de 100 mil puntos de venta a nivel nacional en Guatemala, y pues el outsourcing, pues nosotros somos los patronos y el cliente nos paga a nosotros el servicio o la planilla del personal que apoya a los productos o las marcas de nuestros clientes, ¿verdad? Entonces, no es un pago de servicio se ve en Estados Unidos, pero aquí en Latinoamérica sí es un manejo de planilla en donde vos sos el patrono y pues vos te encargas de administrar al personal y de supervisarlo y de dar reportería. Como te decía, hemos visto una transformación en esto, porque ya no es solamente, o sea, no hay un valor hacia el cliente en donde solo manejas la planilla y te haces cargo de todos los riesgos que conlleva eso, sino que nos hemos movido más a proponer, ¿verdad? A entender el negocio de cada uno de nuestros clientes y poderle ofrecer soluciones para, dependiendo la estrategia de cada empresa, pero maximización de su volumen, buscando eficiencias para verle rentabilidad. En la parte de data es un auge muy grande ahorita, entonces toda la información que se genera en los puntos de venta, poderla transformar en insights para poder desarrollar nuevos productos o poder desarrollar nuevas estrategias. Entonces nos hemos ido moviendo más hacia ahí y han ido surgiendo otros negocios como la administración de material POP o de exhibidores en los puntos de venta, desde el diseño hasta la producción y la logística para llevarlo a los puntos de venta, activaciones de nuevos lanzamientos, en fin, y toda la parte de data que también ha sido muy importante. Entonces ahí es donde hemos buscado la diversificación, en donde nos hemos enfocado en desarrollar la relación con el cliente y ya estando adentro del cliente, si vos te metes a ver el ADN, a conocer el ADN de los clientes, pues vas detectando esas otras oportunidades que de repente no es el core de tu negocio, pero que puedes darlo, ¿verdad? Entonces, por eso nuestro enfoque ha sido en generar una buena base de clientes y entrar con un servicio y ya después poderlos desarrollar, ¿verdad? Y ahí es donde hemos crecido en conjunto con nuestros clientes, conociendo ese ADN que es tan importante.
Qué valioso, Quique. Yo tenía una duda y es de dónde surge esta industria, pero también de dónde surge, creo que surge porque soluciona una problemática, ¿verdad? Entonces, y mi duda era si esta problemática iba por distintos lugares, ¿verdad? Los beneficios que tus clientes ven en contratarte puede ser uno, el dinamismo operativo, es decir, que ellos están extendiendo más brazos, ¿verdad? A través de un servicio que vos les provees, un beneficio fiscal quizás también, y una carga operativa variable. No sé si ese es un poco el problema que resuelve es una empresa de outsourcing, como bien describías, aparte de obviamente el valor que has estado construyendo a través de las relaciones con ellos.
Sí, correcto. Sí, ¿cómo te digo? O sea, sí, el manejar personal y personal de campo ocupa mucho tiempo y mucha estructura en las compañías. Entonces, lo que han hecho estas empresas es reducir su estructura para poder delegar todas estas funciones en empresas como nosotros. Y eso es básicamente, ese es el comportamiento que nosotros hemos visto en multinacionales, en donde están delegando a los distribuidores, porque en nuestra región, en Centroamérica, se trabaja mucho por medio de distribuidores. Entonces ellos están delegando prácticamente todo en el distribuidor y en empresas como nosotros para manejar el personal, para ellos enfocarse en desarrollar marca, en hacer estudios del consumidor, en ver cuál es el comportamiento del consumidor y de esa manera poder desarrollar marcas nuevas y desarrollar las marcas existentes. De esa forma ellos se pueden enfocar en eso y el resto, que no es su core business, poderlo tercerizar.
Interesante, porque yo creo que eso es el valor agregado, es cabal lo que numeró Pedro Pablo, asumo, la parte operativa, la parte del beneficio fiscal, en donde vos le facturás a ellos un servicio que probablemente su planilla es enorme por la cantidad de personal que tiene. Pero una de las preguntas que también, o aclaraciones, es que no solamente temas de outsourcing, no solamente son, digamos, colaboradores, como pues hemos visto mucho con sus uniformes, gente de limpieza, gente de jardinería, gente operativa, digamos, en bodegas, sino que también es gente que puede tomar decisiones un poco más, tal vez, estratégicas. Entonces, ahí tal vez, Quique, me corregís, pero ustedes también ofrecen el servicio de contratación de personal, de directivo, de gerencias, de supervisiones, líderes, o solamente sería la parte operativa.
No, también tenemos, por ejemplo, tenemos country managers. Ejemplo, hay muchas empresas multinacionales que no tienen entidades en todos los países de Centroamérica. Al contrario, hay mucha su estrategia de cerrar las entidades que tienen en cada país porque están delegando todo esto en distribuidores o en empresas de outsourcing. Entonces, por eso, no, como no tienen entidad, pues alguien tiene que pagar al personal administrativo, se podría decir, o ejecutivos, y entonces ahí es donde a nosotros nos contratan para eso. Y como vos bien decís, el tema fiscal también, si vos lo tenés dentro de tu planilla, es un gasto. Si lo tenés tercerizado, obtenés una factura y un beneficio fiscal por eso también, ¿verdad?
Interesantísimo. Yo creo que es algo que tal vez puede ser alguno de tus retos, Quique, me lo confirmás, pero el tema de educar, porque digamos, yo viéndolo desde la perspectiva en donde tal vez he formado parte de empresas pequeñas, tal vez me corregís o me decís si estoy bien. Creo que es falta de educación de los gerentes o los dueños de las empresas, o falta de acceso a la información de los beneficios de este tipo de empresas. O decís que probablemente funciona para ciertas empresas y no funciona para otras empresas.
No, esto funciona para todas las empresas. Lo que pasa es que ahí es donde donde entra toda la transformación que debemos de tener nosotros y las empresas, que muchas veces escuchamos, por ejemplo, las empresas nacionales que son de generación en generación, es que así se hacía, uh-huh. O esto es lo que, no, es que el compromiso que tiene la gente con mi marca yo lo perdería, o sea, todas esos tabús o eso que pensaban las empresas se ha ido minimizando y cada vez más empresas están tercerizando por lo que les mencioné, que es enfocarse en su core y no tener que estar dando tiempo o recurso a toda esta administración del personal, ¿verdad? Entonces, sí, es correcto lo que decís.
Sí, otra cosa que pienso y se me viene ahorita la mente es de que empresas como la tuya son una gran oportunidad para otro tipo, o sea, para empresas pequeñas o grandes, para su expansión. Y creo que también viene a pensar en la lógica acordiónica, es decir, de que la operación pues pueda ser para la empresa que te contrata una especie de acordeón en donde a veces lo expando, a veces lo contraigo, dependiendo de las necesidades que vaya teniendo, pero viendo los servicios que das y cómo se los mencionas, pues creo que es una oportunidad para expandirse. Por ejemplo, un country manager, no necesito yo una empresa pequeña que tiene un producto sólido y que puedo empezar a vender en otro mercado. Pues quién quita lo puedo empezar a tercerizar acciones específicas, ¿no?, del core business a través tuyo, y eso ya me abre básicamente un país nuevo para empezar a vender. Entonces creo que es otra gran oportunidad para empezar a pensar en una lógica así, ya sea empresa pequeña o empresas grandes, en acortar sus costos para pues poderlo delegar de esa manera.
Sí, hay algo importante que es el ego de los ejecutivos o de los dueños o de las gerentes de las empresas, en donde es, no sé por qué, pero es importante el decir yo tengo buen ojo para contratar, uh-huh. ¿Verdad? Pero no todos tienen esa competencia o esa estructura en sus compañías para poder contratar, y yo creo que es el mayor asset de cualquier empresa es el recurso humano, obviamente, las empresas la hacen las personas. Y es muy importante la contratación en las compañías, y muchas veces los procesos que se siguen no son los procesos correctos, y pues contratas a alguien que se supo vender muy bien en la entrevista, ¿verdad? Entonces, pues, porque no es su core la contratación del personal. Entonces nosotros que sí tenemos una estructura y procesos muy definidos para las contrataciones, podemos contratar personas que realmente vayan a entregar los resultados o cumplir las expectativas de las empresas.
Ese es algo súper interesante, Kike. Muchas gracias por compartir eso, porque creo que es algo que no todos entendemos. Creo que el tema de, digamos, la parte de recursos humanos, de cierta manera está como no parte de las prioridades al momento que estás trabajando en la empresa. Siempre pues es lo último, bueno, según mi perspectiva y conocimiento, es casi lo último que uno empieza a desarrollar como departamento y cuando uno está emprendiendo o creciendo un negocio, sino que ya lo ves como que okay, ya ahorita que ya crecimos bastante, bueno, desarrollemos un departamento de recursos humanos, y es hasta ese momento en donde empezamos a pensar eso. Entonces, Kike, vamos a ir al segundo corte y regresamos con más. Tenemos un montón de preguntas para ti, Kike, porque nos quedamos ahí cortos con el tiempo. Pero después de este segmento vamos a ir desarrollando el tema de outsourcing. Así que los esperamos después del corte. Ya estamos de vuelta en el tema de M Podcast Show. Le recordamos que el día de hoy tenemos a Kike Lemus, que si en caso ustedes están subiendo ahorita a su carro, perdón, al súper, bueno, sí, y están escuchando, pues el otro martes va a estar disponible el episodio completo en M Podcast Spotify, así que no se van a perder de nada. Una de las preguntas que quería seguir conversando con Kike era de que también ahorita en la situación que nos encontramos, en la situación actual de estas últimas 3 semanas, también existe un arma de doble filo, digamos, en esta industria, ya que estoy seguro que mucha gente que pues tenía gente contratada por tus digamos, de tus servicios, ha despedido a mucha gente. ¿Cómo ha funcionado eso, digamos, para tu empresa? ¿Cómo funciona incluso el tema legal o de contrato con las empresas y tu empresa para evitar que no solo salgan de gente así y que al final el peso laboral o fiscal te quede a vos como empresa?
Sí, nosotros, como te mencionaba al inicio, pues estamos tratando de poder generar valor ahorita para poder alargar esto, porque realmente es algo inevitable. O sea, a menor ingreso para las empresas, pues sus gastos también tienen que reducirse. Pero ahorita, pues es algo inevitable, y nosotros estamos haciendo todo lo posible para que no suceda. Y las empresas también, yo creo que todos... Creo que todos estamos juntos en esto, y hay una conciencia, gracias a Dios, que sí lo estoy viendo, una conciencia en las empresas para evitar los despidos, ¿verdad? Porque también hay una inversión de recurso y de capacitación y de mucho tiempo de estar trabajando con las marcas, que no lo quieren perder las marcas, ¿verdad? Entonces, creo que eso ha hecho que las compañías no tengan que tomar estas medidas, pero sí las van a tener que tomar en algún momento, ¿verdad? Ahorita nuestro enfoque es ver cómo generar nuevas fuentes de trabajo en todas las oportunidades que se están abriendo, por ejemplo, en el delivery o en la limpieza. Hay mucho tema de desinfectar los lugares donde se están trabajando. Entonces, buscar estas nuevas fuentes de trabajo para, si en el momento que estas personas pierdan sus plazas, pues poderles dar otra oportunidad en otras marcas o en otros proyectos, ¿verdad? Ese es nuestro enfoque ahorita con ese tema.
Sí, yo creo que sí. tal vez agregando eso, creo que es un reto esto. Creo que en las crisis los nodos de apoyo se juntan, ¿verdad? Y es ahí donde creo que todos recaemos en los núcleos importantes, ¿verdad? Pero lo más importante, como decía, es velar porque casi todos podamos subsistir juntos durante la crisis y lo que pueda, para que después de ella, pues podamos ahí sí que reactivar lo más sano posible, ¿verdad?
Sí, mira, o sea, yo siempre hago la pregunta a la gente: ¿cuál es tu don? ¿Y qué es lo que estás haciendo con ese don? O sea, y te podría decir que el 98% no sabe cuál es su don o para lo que es bueno y especial. Por ejemplo, yo soy bueno para la creatividad y estoy haciendo un trabajo de contabilidad, y lo que disfruto es realmente para lo que yo soy bueno. Entonces, esto nos va a hacer replantear si lo que estamos haciendo es lo que queremos, ¿verdad? No simplemente tengo que hacer esto porque me genera un cheque en la quincena o en el fin de mes, sino que también, si en algún momento vos querías o tenías pensado o te ha pasado por la cabeza emprender, este es el momento de hacerlo, porque tenés el tiempo para hacerlo, tenés el tiempo para pensar, tenés el tiempo de planificar y de hacer las cosas posible. Entonces, yo creo que o sea, obviamente en todos es lógico que esté en tu mente, puchica, mi ingreso y voy a perder mi trabajo, pero también es una oportunidad para replantear si en donde estás o lo que estás haciendo es lo que vos querés, ¿verdad? Entonces, eso era lo que yo les decía con la maximización de financiera. Esa ha sido la mentalidad, y es la mentalidad que ha venido, obviamente, desde Estados Unidos, en donde es hacer dinero y quiero más y comprar más cosas y viajar más, pero que realmente eso te llene, no lo creo, ¿verdad? No lo creo. Sí. No, muy pocas veces miramos hacia adentro y pensamos qué es lo que quiero yo, no lo que la sociedad indica o para que yo sea aceptado o para que yo adaptarme a un círculo donde no pertenezco. Esa sería el círculo vicioso que ha tenido la humanidad desde hace mucho tiempo, y que es tiempo ahorita para replantearnos eso. Y sí, puedes perder tu trabajo, pero te puedes poner a llorar o a estresar o a enojarte con el sistema, o puedes ocuparte y hacer algo con el tiempo disponible que tenés, como dice Gary V, Gary Vaynerchuk, que sí. Es dedicarle 2 horas de tu tiempo, de tu tiempo diario, a pensar o a emprender o a hacer el negocio que vos tenés sueño de hacerlo. Utilizar esas 2 horas diarias para dedicarle tiempo, para desarrollarlo. Ahorita tenés más tiempo, mano. O sea, puedes hacerlo ahorita.
Exacto. Sí. Gracias, Quique. Mira, aprovechando eso que nos acabas de decir, ¿cómo mantenés, digamos, a la cantidad de empleados que tenés, que tenés casi 4,000 o más de 4,000? ¿Cómo manejas o qué estrategia has utilizado para poder tener de cierta manera a todos contentos o de cierta manera tener a todos de una manera como que piensen que GSP Corp, pues sí, están contentos en tu empresa? ¿Qué estrategia has utilizado para hacer eso?
Mira, es difícil porque son muchos países y aunque Centroamérica a veces nos miran como un país, cada país tiene su salsa, ¿verdad? Su diferencia. Entonces estás con diferentes culturas. Y realmente nuestro enfoque ha sido mucho a conocer a nuestra gente. O sea, más allá de pedirle algo, de darle instrucciones o de darles una dirección, creo que el éxito ha sido crear ese compromiso yéndonos también al ADN de nuestras personas, de preguntarles sobre su vida, sobre sus hijos, de conocerlos, cuáles son sus cualidades, cuáles son sus defectos, y también cómo nosotros nos abrimos hacia ellos, ¿verdad? Creo que el secreto de los años que hemos tenido y de la mentalidad de mis socias ha sido en generar ese vínculo con la gente. Y cuando vos generas ese vínculo, lo que obtenés es ese compromiso, esa entrega, y de esa manera también nosotros soltar el control. Creo que en los últimos años hemos trabajado mucho en soltar el control y en dictar nosotros lo que se tiene y lo que no se tiene que hacer en la empresa. Es empoderarlos, es en decirles, mano, confío en vos y en tus decisiones. Sabemos que puedes cometer errores, pero van a ser errores de nosotros también, ¿verdad? Entonces esa confianza y ese empoderamiento creo que ha sido una buena estrategia para que pues la gente se sienta cómoda trabajando con nosotros, y que en estos momentos que son duros, hemos sentido muchísimo ese apoyo de parte de ellos, lo cual me ha hecho muy orgulloso de mi equipo de trabajo.
Entendiendo que, o sea, entiendo lo que me estás diciendo, pero asumo que tienes alguna estructura dentro de digamos, la estructura organizacional. Estoy seguro que no creo, o sea, no veo posible que tengas contacto con los 4,000 empleados. ¿Cómo manejas esas estructuras en donde, bueno, tal vez tengo un gerente que maneja 10, esos 10 manejan otros 10, para poder, de cierta manera, como que compartir esa filosofía de arriba para abajo y que, de cierta manera, todos tengan ese acceso a ese espacio seguro como el que nos estás diciendo ahorita? ¿Cómo lo has manejado?
Mira, crecer no precisamente es bueno del todo, ¿verdad? Porque cuando vos tenés un crecimiento, y es lo que todo el mundo busca, o sea, quiero crecer, pero a veces uno no toma en cuenta que al crecer, si vos no tenés una estructura bien establecida, con procesos, con un departamento de recursos humanos robusto, a veces se pierde el control, ¿verdad? Pero nosotros pues hemos ido aprendiendo de los errores que hemos cometido y hemos generado una estructura en cada país para poder manejar la operación de cada uno de los países. Obviamente eso te encarece la operación, pero pues ahí es donde hemos ido buscando la fórmula correcta, que al final el corazón de nuestra empresa es el recurso humano, y es donde más nosotros invertimos para poder tener un control. Y la parte de tecnología también entra mucho a jugar, ¿verdad? En, en toda la parte de reportería, porque imagínate tantas personas reportando, tenemos que tener una estructura muy bien establecida de IT y de reportería para poder brindar y cumplir las expectativas de nuestros clientes. Entonces, es la estructura mínima que hemos ido encontrando, porque, como te decía, si creces, buscas crecer. Me entró un cliente nuevo, contrato una nueva persona, y cuando sentís tu estructura es un dinosaurio que se mueve bien despacio, y la parte de procesos que es súper importante en una empresa, y también que nosotros hemos entrado, hay muchos, ya muchos coach en la empresa, que se han certificado en la escuela que yo represento en Centroamérica, que se llama Newfield Consulting, que también es una nueva forma de gestión, ¿verdad? No desde el gerente capataz, que es lo que nosotros estamos acostumbrados a movernos al gerente coach, ¿verdad? Que ahí es donde creo que hasta la cultura ha cambiado en la forma de gestionar, porque ya no es el hagan esto, supervisando, mando y control, que es lo que se acostumbra en el gerente capataz, ¿verdad? Más que en el gerente coach, en donde vas dándole las herramientas, la claridad a la gente, y que la gente cometa sus errores y vos mostrárselos para poder aprender de esos errores. Entonces, esa cultura que hemos implantado de coach, también nos ha ayudado muchísimo, que ahorita es en Centroamérica se está abriendo un poquito al coaching y al coach empresarial, en donde pues es una nueva forma de gestión de empresas.
Excelente, gracias, Quique. ¿Tenés alguna pregunta, Pedro Pablo, antes de entrar a corte?
No, si querés le entramos a corte y después hablamos del coaching.
Sí, yo no sé si vamos a entrar a corte, Quique, y estamos en el último segmento en donde vamos a desarrollar un poco más sobre tu visión en la parte del coaching. También queremos entrar un poquito a detalle, bueno, no sé tanto a detalle, pero de tema de tus inversiones. Has invertido en ciertas empresas exitosas, una de las que ya tuvimos aquí con nosotros, Jupiter Tech. Así que quisiéramos que en el próximo segmento pues elaboremos un poco el tema. Así que a la gente que está escuchando, después del corte seguimos con más con Quique Lemus. Ya estamos de nuevo en el último segmento de ME Podcast Show. Les recuerdo que este episodio va a estar disponible el próximo martes en Spotify como ME Podcast, en donde van a poder escuchar todo el episodio completo. Igual a la gente que se quiera suscribir a los 5 de 5 semanales, se pueden suscribir en www.mepodcast.net para recibir los puntos que hemos aprendido de cada episodio. Así que, Quique, contanos un poquito más sobre la decisión de haberte metido, digamos, en temas de inversión. Me comentabas que invertiste en algunas fintech. Una de estas es Jupiter Tech con Christian Kremer, que ya lo tuvimos aquí en la radio con nosotros. ¿A base de qué tomas esas decisiones? ¿Cómo evalúas esas inversiones? ¿Y por qué te metiste en eso?
Mira, yo creo que la competencia más importante de cualquier emprendedor, ejecutivo, bueno, cualquier persona, es el escuchar. Y yo creo que ese es uno de los dones que he sabido pues desarrollar, que no lo tenía y que el coaching me lo dio, aprender a escuchar, porque si vos hablas con tus clientes y te dedicas más a escuchar que a hablar o vender, te dan tantos insights y el punto importante es encontrar el problema. ¿Cuál es la problemática que tienen hoy en su negocio? Y en base a eso es que oís mucho en tecnología, en nuevas fuentes de ingreso. Y por eso fue que volteamos a ver a Jupiter Tech, ¿verdad? Aparte de que son dos excelentes personas, Christian y Steven, que es algo muy importante ver en una sociedad, ¿verdad? Esa conexión que hay con las personas y que te puedan complementar en lo que vos sos bueno, o sea, que haya un complemento mutuo, ¿verdad? Pues nosotros ahí fue donde vimos la posibilidad, tanto con los chatbots como con Págalo, todo el social commerce, fue algo que nosotros encontramos necesidad o que hemos escuchado en varios clientes y que vimos también el tema del e-commerce que tenía que establecerse en la región, que costó, que esto nos está haciendo adaptarnos al e-commerce. Entonces, así es como nosotros vemos las oportunidades, o sea, escuchando a nuestros clientes, y cuando se repiten muchas veces una necesidad, es cuando ya empezamos a ver cómo encontrar a esas empresas o emprendedores que nosotros podamos ir y presentarnos con nuestros clientes. O sea, uno de los assets más importantes de GSP Corp es nuestra gran base de datos de clientes, ¿verdad? Entonces, por eso es de que hemos buscado muchos emprendedores en donde pues tengan soluciones interesantes que nosotros podamos y presentárselas a nuestros clientes, ¿verdad? Entonces, así fue como vimos a Júpiter. Tenemos otra inversión con Blue Balloon Solutions, que es inteligencia artificial, modelos predictivos con soluciones de supply chain y pricing y otras herramientas en donde también eran o son necesidades de nuestros clientes, ¿verdad? El tema de pricing es algo que no hay mucha cultura en nuestros países, pero sobre todo ahorita en la crisis, después de que termine esto, el precio va a ser algo muy sensible y tenés que tener una estrategia de precios para poder atacar esa, o sea, que no pueda perjudicarte el, bueno, voy a subir o voy a bajar precios, sino que con una estrategia bien establecida que muchas empresas increíblemente no la tienen, no tienen esa estrategia de precios. Entonces, también tenemos una empresa de estrategia y comunicación, en donde utilizamos mucho toda la estrategia de redes sociales, que va amarrado con Júpiter Tech, con sus chatbots, con el social commerce. Entonces, si te das cuenta, hay una integración o un complemento dentro de las empresas que tenemos.
Interesante.
Genial. ¿Creerías que desde su perspectiva de inversionistas son inversionistas de riesgo o crees que lo busca más como una una oportunidad más certera en donde ya básicamente ya tienen un flujo? La pregunta viene básicamente en dos. O es, de riesgo es que crees que tiene un gran potencial pero todavía no está tan validado, o ya cuando se validó es cuando empiezan a invertir y que creen que pueden aportarle valor a esos flujos.
Sí, es lo vemos ya cuando ya se validó. O sea, nosotros tenemos ya un proceso establecido en donde, bueno, encontramos la oportunidad de nuestros clientes, encontramos la solución que puede atacar esa necesidad, vamos, la probamos con uno o dos clientes, la implementamos, ahí es donde validamos que sí es una necesidad real y que eso se adapta, que la solución que estamos entregando se adapta a la necesidad de ellos, y ahí es cuando decimos, bueno, sí, sí es una oportunidad, ya lo validamos, entonces ya hagamos algo más formal, ¿verdad? Es lo que, ese es como el proceso que hemos establecido para esas nuevas oportunidades.
Buenísimo, Quique, gracias por todo esto. Mira, antes de seguir avanzando, creo que vale la pena solo terminar de comentar el tema de coaching. Creo que pues tu experiencia como coaching, sos un senior coach, que creo que, si no estoy mal, eso es bastante, es como un logro interesante. ¿Cómo te ha funcionado la perspectiva de haber cambiado, habiendo sido el CEO sin haber sido coach, y ahorita siendo CEO con coach? Ya me comentaste la cultura de no ser capataz, sino que coach. ¿Qué más crees que podríamos nosotros aplicar, digamos, en nuestros emprendimientos? Pues, pero Pablo y yo somos los dueños de nuestros negocios. Entonces, ¿qué tips nos darías con tu experiencia como coach que le ha funcionado, que podría aplicarse en una pequeña o mediana empresa?
Mira, número uno, yo te podría decir que es básico la humildad. O sea, cuando uno es joven, número uno, se quiere comer el mundo. Número dos, no tiene paciencia, ¿verdad? Quiere que las cosas pasen ya. Y la humildad, te digo, porque muchas veces nosotros pensamos que tenemos la solución para atacar este problema y esta idea de negocio va a ser un boom y va a ser el próximo Uber, el próximo Airbnb, pero no buscamos, o lo que he observado es que no se busca la mirada de afuera, ¿verdad? Entonces, generalmente estas miradas de afuera, yo lo que les digo es busquen esa mirada de afuera de un experto en financiero, de un experto en marketing, de un experto en recursos humanos, para que eso alimente la idea que ustedes tienen, ¿verdad? Y eso se requiere humildad, el no estar enamorado de nuestra solución, sino que poder tener esos otros puntos de vista que al final te enriquecen y te generan un aprendizaje y que te van a evitar muchos golpes en el camino de tu emprendimiento, ¿verdad? Entonces es súper importante esa humildad. La paciencia, yo sé que cuesta, pero las cosas se van a dar cuando se tengan que dar. O sea, uno no tiene control sobre eso. El acelerar que algo pase, aunque dediquemos 14 horas de nuestro día para que las cosas pasen antes de cuando nosotros queremos, ese control que nosotros generalmente queremos tener sobre las cosas, es soltar ese control y tener la paciencia de que las cosas se den cuando se tengan que dar, ¿verdad?
Y más ahorita, ¿verdad?
Y más ahorita. Yo creo que es una de las cosas que nos está enseñando la vida y Dios, ¿verdad? El poder tener la paciencia y que vos no tenés el control de las cosas, ¿verdad? Y esa impotencia de tener el control te genera algo en las emociones que te da ansiedad, te da miedo, y qué es lo que va a pasar. O sea, todas esas emociones que se generan y que a veces no dejamos salir, es lo que inclusive hasta la salud te puede repercutir, ¿verdad? Uh-huh. Otro tip, buscar partners, o sea, que ahí vamos otra vez con humildad, ¿verdad? De no decir yo lo puedo hacer solo. Yo creo que dentro de todo, yo sé que hay de todo, pero hay gente que está dispuesta a ayudar sin esperar nada a cambio, ¿verdad? Y yo sé que el chapín es, dentro de su cultura, es desconfiado, ¿verdad? Pero creo que buscar ayuda o definir para qué sos bueno y para qué no, eso te da la visibilidad de poder encontrar esos complementos afuera para de lo que vos no sos bueno, ¿verdad? Es aceptar que yo no soy bueno para esto, no tiene nada de malo, ¿verdad? Simplemente decir, si no lo tengo, entonces voy a buscar esos complementos, y por eso yo creo que con mis socias hemos entrado a más negocios y llevamos tanto tiempo como socios porque existe eso, ¿verdad? De decir, yo no puedo hacer esto, y el no puedo no te hace ser menos eficiente o menos bueno para el puesto donde estás, sino que te complementan en competencias que vos no tenés.
Sí, Quique, y creo que vos, de cierta manera, como que walk the talk, o sea, creo que con vos nos conocimos por el tema de coaching, y por eso me gustaría robarme estos últimos 2 minutos en abrir ese canal y decir, bueno, sigan a Quique en LinkedIn, creo que vos ahí has compartido bastante contenido valioso en temas de filosofía, temas de pensamiento, temas de liderazgo, y una de los posts que pusiste es de que también, si en dado caso alguien necesita el tema de coaching, alguien tiene esas deficiencias o esas limitantes mentales que crees que con el coaching se puede... Tuvimos ahí un corte en la llamada, pero cualquier persona que quiera contactar a Quique, pues le recomiendo que lo contacten por LinkedIn como Quique Lemus. Él está ahí, pues, abierto a cualquier conversación. Y de verdad, Quique, gracias por tu tiempo. Súper valioso lo que compartimos en este episodio. A la gente que se sumó de último, pues lo pueden escuchar el próximo martes en M Podcast. Y muchas gracias, Quique, por tu tiempo, de verdad.
No, gracias a ustedes. Fue súper interesante. Me pueden contactar también vía correo al correo quique@plenitud.rocks. También me pueden contactar por ahí. Igual mi objetivo es dar en este tiempo soporte a las personas que lo necesiten. Entonces, por eso estoy dando coaching sin costo. Entonces, me pongo las órdenes para todos. Y nuevamente, Pedro Pablo y Marcel, gracias por la invitación a este espacio.
No, a vos, Quique, muchas gracias. Y a todos los que se quedaron escuchando, nos vemos el próximo martes. Gracias a todos.
Tranquilo.